transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Familias cubanas que esperan por un trasplante para salvar la vida de sus hijos dicen que se les están dando la espalda. Desde la cárcel, 6 presos políticos denuncian desnutrición y maltratos. Cuba vuelve a retroceder en el ranking mundial de percepción de la corrupción. Washington responderá al ataque a base en Jordania que vincula con milicias respaldadas por Irán. Comité de la Cámara Baja recomienda juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Venezuela amenaza con suspender vuelos de repatriación de migrantes si Estados Unidos restablece sanciones. Tribunal de Argentina declara inconstitucional la reforma laboral propuesta por el presidente Milei.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que pertenece ya al último día de este mes de enero, 31 de enero del 2024, es miércoles, y aquí está el equipo preparado con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El ingeniero de sonidos, Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección, Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, en el micrófono Ariane González. Alfredo Jacomino se encuentra en otras asignaciones, así que comenzamos con informaciones que nos llegan desde Cuba. El caso de la niña Amanda Lemus Ortiz pone sobre el tapete el derecho a la salud de los cubanos. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre esta joven que espera desde hace meses en el Hospital Pediátrico William Soler de La Habana por un trasplante de hígado.
La niña de 2 años, Amanda Lemus Ortiz, paciente de cirrosis tipo 2, espera desde hace varios meses en el Hospital Pediátrico William Soler de La Habana un trasplante de hígado para el cual su padre, Emmanuel Lemus, podría ser su donante. Pasan sin que las autoridades tomen una decisión.
A ustedes, funcionarios, esto que ustedes están haciendo es un crimen.
Lamentó Milagros Ortiz, la madre, en una directa en Facebook.
Me están matando, mi niña, porque si no quieren ni siquiera intentar hacer algo por ella, haciendo alegaciones a falsas gestiones, dándonos la espalda, siendo indolentes ante el dolor de nosotros, ante el dolor de ella, ustedes no me quieren ayudar.
En una reunión celebrada este lunes con los padres de Amanda y la activista Yamil Calafita, quien ha visibilizado la situación de la pequeña, las autoridades de salud pública admitieron que no tienen el equipamiento necesario para realizar la intervención, pero se negaron a proporcionar a la paciente una carta mediante la cual pudiera obtener una visa humanitaria y ser operada en otro país. El caso de Amanda Lemus y otros muchos dispersos en las redes sociales y medios independientes llevaron al abogado Eloy Viera Cañibe a cuestionar el derecho a la salud de los cubanos.
El caso pone de nuevo en tela de juicio es cuán garantizado está el derecho a la salud en Cuba, porque para mí sigue siendo un cuestionamiento importante el hecho de que si la falta de recursos impide la participación de servicio, como está sucediendo en este mismo caso y en otros muchos otros que hemos visto en los últimos tiempos, pues por supuesto que no se puede hablar de garantías al derecho a la salud. Una garantía que además es una obligación de parte de cualquier Estado, mucho más de parte del Estado cubano, que no solo lo usa como parte de su propaganda, sino que además lo ha constitucionalizado. Porque la constitución que ellos hicieron a su imagen y semejanza en el 2019 es una constitución que dice que el servicio de salud está monopolizado por el Estado.
En un comunicado emitido el 25 de enero, la Dirección General de Salud argumentó que a la niña se le han garantizado los recursos médicos e insumos necesarios para el tratamiento de su patología crónica y que tiene definida la indicación para trasplante hepático, para lo cual se realizan coordinaciones con instituciones especializadas de otros países. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En la segunda media hora de este noticiero presentaremos el reportaje especial de Martín Noticias. Nos están dando la espalda familias cubanas que esperan por un trasplante para salvar la vida de sus hijos. Continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla. El diario 14 y medio reporta que ha roto su silencio Cristian Solano, el médico del Hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, quien fue condenado a 3 años de prisión domiciliaria por un caso de negligencia con resultado de muerte de un paciente en el 2021. Por medio de un video, el doctor dijo que al Ministerio de Salud Pública no le ha importado mirar a otro lado ni cuando él y sus colegas denunciaron las malas condiciones en el hospital ni cuando lo condenaron en un procedimiento plagado de irregularidades. Solano reiteró que el paciente tenía elementos incompatibles con la vida independientemente del actuar médico, aunque las 3 comisiones que investigaron el caso llegaron a otra conclusión. 14 y medio informa que el galeno volvió a señalar a la doctora Ingrid Porto Mateo como responsable de una investigación contraria a cualquier base científica y de divulgar falsedades para desviar la atención sobre lo que ocurrió y la carencia de recursos. Y las nuevas medidas del paquetazo económico mantienen en la incertidumbre a la población cubana. José Luis Ramos tiene esta información.
Incertidumbre es la palabra de orden ahora mismo en Cuba,
dijo Joanny Sánchez sobre el conjunto de medidas del plan de estabilización macroeconómico.
Es muy probable que nos estemos asomando a la enésima subida de los costos de la vida.
El llamado paquetazo económico contempla un aumento en el precio de la gasolina y el diésel, también el cobro en divisa para los turistas. Habrá un incremento en la tarifa eléctrica para los grandes consumidores en el sector residencial, el costo del agua, gas licuado, transporte interprovincial en autobuses, ferrocarril y aviación. El ajuste incluye el mercado cambiario. El economista Miguel Alejandro Hayes comentó.
Se da cuenta que lo que está detrás siempre es una intención recaudatoria, coger más divisa. Entonces, esa tasa de cambio lo que va a buscar es simplemente eso, ver cómo hacen que de alguna manera vaya más divisa a las arcas del Estado, porque ya parece que el experimento de dejar que las pymes funcionen, que las pymes ellas mismas como entidad recaudatoria, que lo hacen de manera mucho más eficiente, después quitarle un pedazo a las pymes o llegar a algún tipo de negociación no ha funcionado o no le ha dado lo suficiente. Entonces, sí, para ellos tiene sentido por enésima vez intentar acercarse al mercado cambiario para extraer divisas.
Mientras se espera que esas medidas traigan más inflación y dificultades al pueblo cubano, apuntó.
Uno ve como que no hay un norte definido, porque a las pymes sí se le puso energía con el tema del acercamiento con la comunidad de migrados cubanos. Se le puso mucha energía a eso, pero también se viran hacia los rusos. Creo que no hay una política definida para dónde van. Eso sí lo creo. Sí, sí, han aceptado consejos, tiene que ver con los rusos también, pero no como que sea el norte.
Así que parece ser que el guión que van a seguir es el de otras veces, que han concluido no en resultados favorables, sino en fracaso. El guión de la cerrazón, el guión de estigmatizar al comerciante, el guión de intentar desde el centralismo, desde el Estado, desde el Partido Comunista, controlarlo todo.
Señaló Joanny Sánchez. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Desde la isla, en precarias condiciones, se encuentran 6 presos políticos cubanos. Tomás Cardoso tiene esta información.
Cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y el Partido Demócrata Cristiano, presos políticos y sus familiares denuncian el maltrato físico que sufren en las cárceles cubanas por parte de reos comunes al servicio de la guarnición, además de las precarias condiciones en cuanto a la escasa alimentación y el faltante de medicamentos. Desde el penal de Kilo 7, Virgilio Mantilla Arangu denunció los maltratos que están recibiendo por parte de comunes por órdenes de la policía política. Omar Ortega, quien cumple ya una segunda sentencia política en la prisión de Morón, denuncia que se encuentra en precarias condiciones.
Yo en mi vida, yo he pasado y he visto lo que yo estoy viendo aquí adentro. Ni la otra vez que yo estuve preso yo vi tanta miseria. En mi vida me he visto yo tan flaco, 120 libras. Mi peso normal es 74, 75 kilogramos. Esto es una tortura. A ellos no les basta con tenerte preso y privarte de la libertad. No, ellos tienen que torturarte con el tema de la comida también.
Por su parte, el preso del 11J de Cárdenas Matanzas, Adrián Cao Tejera, actualmente en Canaleta, en Perico, ha perdido mucho peso y tampoco tiene medicamentos.
Yo estoy pasado de mínima, estoy pasado de todo. Me tienen aquí a base de mentira nada más. Yo tomo medicamentos para los nervios. Tomo 5 por la mañana, 5 después almuerzo y 5 después comida. Todo eso, lo único es uno solo, que es la carbamazepina. No hay más ninguno.
Michael Armenteros Oramas sigue con la crisis asmática en las alambradas de Manacas y sin medicamentos.
Y sin aparatico, aquí no hay aparatico. 6 meses sin aparatico, uno no me encanta para mí.
En la prisión provincial de Granma, Las Mangas, en Bayamo, el preso político, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Julio César Vega Santiesteban, advirtió.
Constantemente la represión de los órganos de la seguridad del Estado están arriba de mí, me hacen requisa cada rato y se llevan documentos y se llevan papeles y se llevan cosas que tengo personales. Falta de aire, por la mala alimentación, falta de todo tipo de medicamentos.
Y Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de prisión por el 11J en el Combinado del Este, está con una crisis de varicocele, además de ser diabético, sin medicamentos ni atención médica especializada. Desde hace 4 días, alertó su esposa, Yuledis López González.
Está soltando sangre de nuevo y está privado del dolor. Y no hay medicamento para darle. Aparte ya con la diabetes, que no había medicamento tampoco. Responsabilizamos a las autoridades penales de lo que le sucediera a Jorge por falta de atención médica.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y las autoridades penitenciarias han negado la visita familiar al preso político Yandier García Labrada en la prisión Guavillellón en 8 en Las Tunas. Irán Almaguer Labrada dijo a Martín Noticias que él y otro hermano del opositor fueron los únicos que no pudieron pasar, a diferencia de los familiares de otros reclusos, a pesar de que las autoridades alegaron la existencia de un brote diarreico.
En el día de ayer, mi hermano y yo estuvimos en la visita con de Yandier, le pertenecía. Nada más pudimos llegar hasta la primera garita. Siempre, lo que siempre nos han hecho es pasarnos hacia un patio que hay una segunda garita cuando no permiten la visita por causas que ellos inventan. Siempre nos pasan hasta ahí, pero ayer fue diferente. Nada más pudimos llegar hasta la primera garita. Y las otras personas, familiares de los presos, de los reclusos, pues sí pasaban, pudieron pasar. A nosotros nos dijeron que no, que nada. Hasta ahí yo le pregunté cuál era la causa de que no nos dejaban pasar. Es que hay un brote diarreico. Es una mentira más de este régimen asesino, mentiroso. Lo que yo pienso es que la causa para molestar más a uno y es la detención que me hicieron el pasado 18 de enero por yo proponer al pueblo las protestas. Yo pienso que por ahí ellos se cuelen y no nos dejaron pasar, porque fue a nosotros nada más que no nos dejaron pasar.
El joven campesino Yandier García Labrada fue condenado en julio de 2021 después de que fuera acusado de supuesto desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias tras protestar en una cola para comprar alimentos en la localidad de Manatí, en Las Tunas. Por cuarto año consecutivo, Cuba retrocedió en el 2023 en el índice de percepción de la corrupción que elabora la organización no gubernamental Transparencia Internacional con sede en Alemania. Cuba se ubica en la posición 76 entre 180 países con 42 puntos de 100 posibles según el ranking que hace cada año la ONG dedicada a promover medidas contra crímenes corporativos y corrupción política a nivel internacional. Desde el año 2020, cuando recibió 47 puntos, Cuba ha mantenido la tendencia a la baja. En el 2021, Transparencia Internacional le dio 46 puntos y 45 en el índice Percepción de la Corrupción de 2022. Ese índice clasifica a 180 países y territorios tras un análisis de las percepciones sobre el nivel de corrupción en el sector público a partir de datos de más de una docena de fuentes externas. A las 12:13, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El Miami Heat, tratando de no perder su octavo consecutivo esta noche, equipo cubano en el exilio FEDCUBE, gana otro partido amistoso. Los Orioles de Baltimore están a la venta y la Serie del Caribe sin Cuba inicia mañana en Miami con 3 partidos. Así que a las 12:50 estará con nosotros a través de las frecuencias de Radio Martí, Pepe Lacayo. 12:14, avanzamos en informaciones de Estados Unidos. La Cámara de Representantes recibe la recomendación del Comité de Seguridad Nacional de avanzar hacia un juicio político al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Héctor Contreras informa.
Luego de una intensa jornada que duró más de 15 horas, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó con 18 votos a favor y 15 en contra la iniciativa de recomendar dos artículos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas por cargos de una negativa, deliberada y sistemática intención de hacer cumplir las leyes de inmigración federal. La recomendación será puesta a votación del Pleno de la Cámara la próxima semana. Los cargos, que resultan poco comunes, convierten a este en el primer proceso en contra de un funcionario del gabinete presidencial en 150 años. Sin embargo, la cifra récord de inmigrantes indocumentados que han cruzado la frontera y el aumento en las cifras de narcotráfico en la frontera sur hace que los republicanos de este cuerpo legislativo acusen a Mayorkas de violar la confianza pública. Durante su intervención ante el comité, el representante republicano por Tennessee, Mark Green, destacó: "No podemos permitir que este hombre permanezca en el cargo por más tiempo", dijo el representante. Por su parte, los demócratas del comité que se unieron para votar en contra de la medida desmintieron la propuesta, catalogándola como una farsa que podría sentar un terrible precedente para otros funcionarios públicos atrapados en disputas políticas con legisladores que no están de acuerdo con el enfoque del presidente Biden. Y fue el representante demócrata por Nueva York, Dan Goldman, quien agregó: "Ustedes están sentados aquí ahora mismo tratando de impugnar a un secretario de Seguridad Nacional por descuidar literalmente sus deberes mientras intenta cumplir con sus deberes y negociar una legislación", dijo el representante. En una carta enviada al Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el secretario Alejandro Mayorkas instó a los legisladores a enfocar sus esfuerzos en sacar adelante el proyecto bipartidista con el cual se buscaría actualizar las leyes de inmigración, las mismas que el funcionario catalogó como rotas y obsoletas, considerando que muchas de estas reglas se implantaron en otro contexto mundial diferente al que vivimos en la actualidad. De ser aceptada en la Cámara de Representantes de mayoría republicana, la acusación en contra del secretario Mayorkas deberá pasar al Senado, que es dominado por demócratas, y algunos especialistas consideran que la medida tendría poca probabilidad de avanzar. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Más informaciones de Estados Unidos. El director de la Agencia Central de Inteligencia, William Burns, afirmó que los aliados de Occidente deben seguir apoyando a Ucrania en la guerra contra Rusia, porque de no hacerlo sería un error de proporciones históricas. Así se pronunció Burns en un artículo de opinión en la revista Foreign Policy. El director de la CIA argumentó que la ayuda militar que necesita Ucrania equivale a menos del 5% del presupuesto de defensa de Estados Unidos, o sea, una inversión relativamente modesta con importantes ganancias en términos de geopolítica. Además, dijo que suministrar armas a Ucrania pondría al país en una posición fuerte para negociar el fin de la guerra y obligaría a Moscú a incurrir enormes gastos para seguir con la guerra. Por su parte, el presidente Joe Biden asegura que no quiere extender el conflicto en Oriente Medio, pero anticipa una respuesta al ataque con dron a tropas estadounidenses en Jordania, del que Washington culpa a milicias respaldadas por Irán. Por su parte, Teherán niega la responsabilidad y dice que responderá decisivamente a cualquier ataque. Yoconda Tapia preparó este resumen.
Estados Unidos enfrenta una seria decisión para responder el ataque en Jordania, que cobró la vida de 3 soldados estadounidenses, dejando otros 40 heridos. El presidente Joe Biden ha dejado en claro que Estados Unidos contraatacará, aunque aún no está claro quién será afectado, dónde y con qué fuerza. El mandatario estadounidense tiene una amplia gama de opciones, pero Estados Unidos debe caminar por una línea muy fina.
Tendremos una respuesta sobre quién proporcionó esas armas para ese ataque. No creo que necesitemos una guerra más amplia en el Medio Oriente. Eso no es lo que estoy buscando.
Por su parte, Irán amenazó hoy con responder decisivamente a cualquier ataque estadounidense contra la República Islámica, afirmando que ha tomado nota de las amenazas de represalias de Estados Unidos. Y el comandante de la Guardia Revolucionaria, general Hossein Salami, dijo textualmente: En algún momento nuestros enemigos plantean la amenaza y hoy escuchamos algunas amenazas entre palabras por parte de funcionarios estadounidenses. Les decimos, dijo el general Salami, que ya nos experimentaron y nos conocemos. No dejamos ninguna amenaza sin respuesta. No estamos detrás de la guerra, pero no le tenemos miedo, concluyó. Esta situación aumenta la preocupación de que cualquier ataque estadounidense adicional pueda inflamar aún más una región ya agitada por la actual guerra de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza y los continuos ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra el transporte marítimo en el Mar Rojo. En el Departamento de Estado, el portavoz Matthew Miller aseguró que la administración Biden ha reiterado continuamente que no se busca un conflicto con Irán y tampoco ver una escalada de este conflicto, afirmando no creer que esa situación redunde en interés de Estados Unidos y tampoco en interés de Irán. En la conferencia diaria de prensa, Miller añadió, tomaremos las medidas apropiadas para defender al personal estadounidense, defender los intereses de Estados Unidos y hacer responsables a quienes persiguen, hieren, dañan y matan a personal estadounidense. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A las 12:21 avanzamos en informaciones de América Latina. Hablemos de Venezuela, pues el gobierno de ese país amenaza con suspender los vuelos de repatriación de migrantes si Estados Unidos restablece sanciones, medidas que economistas aseguran generan un ambiente de mayor incertidumbre. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
El panorama político y económico se complica en Venezuela luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que no renovará las licencias que alivian las sanciones al sector energético de Venezuela cuando expiren en abril, como consecuencia de las recientes acciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro, entre ellas el arresto de miembros de la oposición y la prohibición de que candidatos compitan en las elecciones presidenciales de este año, como está contemplado en el Acuerdo de Barbados. Para José Toro Hardy, economista y exdirectivo de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, la situación desata un momento de gran incertidumbre.
Ninguna empresa petrolera ni ninguna empresa minera, por ejemplo minero, van a estar dispuestos a invertir mientras haya el temor de que en abril ya se aplican otra vez las sanciones.
A juicio de economistas como Luis Oliveros, profesor de la Universidad Metropolitana de Venezuela, la medida también sería negativa para los ciudadanos venezolanos y el sector privado. En tanto, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista en la mesa de negociación con la oposición, aseguró que la respuesta al ultimátum será la siguiente.
Para este próximo día lunes, y juntas y juntos, elaboremos el calendario electoral, convoquemos la elección presidencial, llevemos al Consejo Nacional Electoral la propuesta de todo el pueblo de Venezuela.
Tras calificar el anuncio de Estados Unidos como un grosero e indebido chantaje, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió que los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos serían suspendidos de manera inmediata a partir del 13 de febrero si se concreta el restablecimiento de sanciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la justicia argentina ha declarado inconstitucional la reforma laboral del presidente Javier Milei.
Un tribunal argentino ha dictaminado que la reforma laboral que el presidente Javier Milei intentó aplicar por decreto es inconstitucional, lo que supone el último golpe a sus planes para revisar la economía de la nación. El tribunal ya había suspendido la reforma laboral anunciada por Milei el 3 de enero tras una apelación del sindicato CGT. El gobierno podría haber propuesto la reforma a través del Congreso en lugar de intentar aplicarla mediante una orden ejecutiva urgente. Según han explicado los jueces en la sentencia recogida por Bloomberg, el único recurso de Milei es apelar a la Corte Suprema o impulsar la reforma a través del Congreso. La Cámara Baja de Argentina celebrará el miércoles una sesión para debatir el llamado proyecto de ley Omnibus de Milei.
Gracias a la agencia Europa Press por este reportaje. Y el presidente de Brasil despide a un funcionario de alto rango de la agencia de inteligencia tras caso de supuesto espionaje. Más detalles con la AFP.
El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva despidió el martes al número 2 de los servicios de inteligencia del país. La decisión tuvo lugar en momentos en que la Policía Federal de Brasil investiga al director adjunto de la Agencia Brasileña de Inteligencia, Alessandro Moretti, por presuntamente ser parte de una red de espionaje ilegal para favorecer al expresidente Jair Bolsonaro y a personas de su entorno más cercano. El lunes la policía cumplió 9 órdenes de allanamiento en varios estados de Brasil, entre las cuales registró la vivienda y la oficina de Carlos Bolsonaro, legislador en Río de Janeiro, y el segundo de los 4 hijos varones del expresidente de extrema derecha. Los agentes también allanaron una residencia donde se encontraba Jair Bolsonaro y sus 3 hijos mayores en Angra dos Reis, ciudad balneario ubicada a unos 150 kilómetros de Río. Los investigadores sospechan que la agencia utilizó un software israelí llamado First Mile, que rastrea datos de geolocalización de teléfonos inteligentes para escuchar ilegalmente a cientos de políticos y figuras públicas durante la presidencia de Bolsonaro.
Y en El Salvador hoy finaliza la campaña para la elección presidencial y de diputados a la Asamblea Legislativa y todo está listo para los comicios del domingo 4 de febrero. Nery Mabel Reyes informa desde la Nación Centroamericana.
Hoy a la medianoche se cerrará el periodo de la campaña electoral para las elecciones presidenciales y de diputados al Congreso y los ciudadanos están listos para acudir a las urnas el domingo 4 de febrero y son más de 5 millones de salvadoreños mayores de 18 años habilitados para emitir el sufragio. La ley establece que el silencio electoral debe regir 72 horas antes de la fecha de votación. Son 6 las fórmulas que compiten por la presidencia y las encuestas proyectan que el presidente Nayib Bukele, actualmente en licencia del cargo, se encamina a la victoria con una ventaja de más de 60 puntos sobre su más cercano contendiente, el candidato izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, Manuel Flores. En el final de la campaña, el ahora candidato a la reelección, Nayib Bukele, pidió a los votantes que le den la mayoría en el Congreso para mantener los logros en seguridad.
Debemos proteger los logros en seguridad. En este momento, Nuevas Ideas tiene la mayoría calificada, pero con tan solo un diputado menos, perderíamos esa mayoría y pondríamos en riesgo la guerra contra las pandillas.
Por su parte, los candidatos de la oposición tienen cifradas sus esperanzas en el voto de los indecisos y de quienes en las encuestas no dicen a quién le darán su sufragio. La aspirante a la vicepresidencia del partido Nuestro Tiempo, Celia Medrano, dice que pese a las limitantes, buscan ser una opción para los votantes.
Los partidos políticos pequeños no han tenido apoyo, se les ha negado el anticipo de la deuda política y sin embargo eso no nos detiene.
Las misiones internacionales de observadores electorales han comenzado a llegar y la Organización de Estados Americanos OEA informó que un grupo de 95 expertos de unos 20 países ya están en El Salvador para iniciar su trabajo. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
12:27, tiempo de informaciones internacionales. Israel dijo el martes que no concluirá la guerra contra Hamas hasta eliminar al grupo militante y liberar a los rehenes. Además, acusó a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos de servir de fachada a Hamas. Por su parte, Sigrid Kaag, la coordinadora de la ayuda para Gaza en la ONU, dijo que no hay ninguna organización que pueda reemplazar la capacidad de la Agencia para los Refugiados Palestinos. Los detalles con la AFP.
Israel delineó el martes sus condiciones para alcanzar una tregua con Hamas en momentos en que diplomáticos de Estados Unidos, Egipto y Qatar elaboran un proyecto de alto el fuego. Escucho hablar sobre todo tipo de acuerdos, quisiera dejarlo claro. No vamos a concluir esta guerra sin alcanzar todos nuestros objetivos. Esto significa eliminar a Hamas, liberar a los rehenes y asegurarnos de que Gaza nunca constituyó una amenaza para Israel. No retiraremos a las fuerzas de defensa israelíes de la franja de Gaza y no vamos a liberar a miles de terroristas. Nada de esto pasará. ¿Qué es lo que va a suceder? La victoria total. La presión internacional se da en medio de temores de una propagación del conflicto que exacerba tensiones en Medio Oriente. Israel redobló sus acusaciones contra la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, al señalar que una decena de sus empleados estuvieron implicados en el ataque del 7 de octubre y que alrededor del 10% de los colaboradores son miembros de Hamas o del movimiento Yihad Islámica. No es una organización neutral, ha sido secuestrada por Hamas y es el mecanismo que usa Hamas para blanquear su propaganda y agenda para el mundo. Una docena de países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Alemania, suspendieron la semana pasada su financiación a este organismo, tras las denuncias de Israel que no ha presentado pruebas. En este momento, más allá de las decisiones políticas que están atadas a la Asamblea General, no hay ninguna organización que pueda reemplazar o sustituir la tremenda capacidad de la agencia. su habilidad y conocimiento de la población en Gaza. Más del 80% de los palestinos en la franja de Gaza se han convertido en desplazados internos, según la ONU, y se enfrentan a riesgos de hambruna y enfermedades. Israel impuso el 9 de octubre un asedio completo al territorio, obstaculizando la entrada de agua, comida, combustible y medicamentos.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en...